de trabajo.
Perfecto, Lucho.
¿Cuánta gente?
Sí, mucha gente.
Me di vuelta y...
Somos legión, diría. Sí, estamos con los amigos de Soltar la Manada Stand Up. Hoy quisimos matizar un poco el programa este.
Fantástico.
Gélido día. Fantástico. Feriado en el que vendrá Cristina y adoctrinaré a todos los rosarinos. No sé, veremos qué pasa. Un gusto que estén aquí, chicos.
Muchas gracias.
Preséntense individualmente.
Bueno, José Miguel Coronel.
Mi nombre es Germán Viviani.
Coca La Glaive.
Fernando Bulín.
Coca no es un nombre.
Bueno, pero es un nombre artístico.
Somos gente
de
los
soldados.
Somos gente de...
Claro. Claro.
No. En una época tuvo nombre.
Claro, ya está.
Fue perdido.
No, lo que pasa es que no, mi familia no se tiene que enterar de todo esto.
La vida oculta de la chica. ¿Qué es el stand-up y por qué se mete en esta empresa denominada stand-up? Empresa en algún sentido de sueño, ¿no? De destino.
Muy interesante pregunta.
Ajá, es bastante complejo, ¿eh?
Es para largo.
Di luz y entré.
Sí. Es que, o sea, básicamente es el concepto para hacer stand-up. Es tener esa naturalidad para decir, opa, había luz acá y quise hablar de lo mío. Claro que nosotros lo hacemos de un tono bastante de humor para hacer reír.
Cabe hablar de lo que es la vida, lo cotidiano, las cosas que a uno le pasa, desde el humor, tal vez satirizando un toque las cosas que nos van pasando, ¿no? De la vida cotidiana, de lo que te pasa.
Riéndose
en el día.
De uno mismo, ¿no?
Exacto. Es la base esencial. Primero te tenés que reír de vos mismo para después poder reírte de los demás o de la vida cotidiana en general.
Siempre partiendo de la base de lo que es uno, agresión, de lo que a mí me pasa.
Reírse sin llegar a la agresión, ¿no?
Claro,
obvio.
O claro. Rozando el humor negro en algunos casos.
Y eso depende de cada uno, ¿viste? Siempre tenés... cada persona tiene su personalidad y a la vez eso es lo que determina el tipo de humor que hace también, ¿viste? Hay gente que le gusta mucho el humor negro y lo utiliza. Hay otros que son más suaves, un humor más blanco, ¿viste?
Siempre varía de manera uno. A lo sexual únicamente... O sea,
acá tenemos el ejemplo Germán.
O sea, tenés de todo, cada uno va encontrando su espacio, igual que lo que es para las edades. Tenés el que le habla únicamente al público adolescente y el que le habla a gente de 40 años para arriba.
Ajá. Vos pensás que esto es algo que a mí me pasa cotidianamente y que yo voy a hablar sobre lo que a mí me pasa. Yo tengo 30 años, voy a hablar para una gama de gente de 25, 35, 40 años. Obviamente le voy a poner humor, voy a hablar sobre lo que a mí me pasa. Nunca intentando faltarle el respeto a nadie.
Claro.
O ser alguien más arriba del escenario.
Claro, si yo tengo humor negro, probablemente todo lo que yo diga y lo que a mí me pase lo vea con humor negro, con ironía, depende de cada uno.
Es dentro de todo lo que se le llama el personaje escénico. El personaje escénico se consiste en lo que es uno, la personalidad de uno.
Exagerado
a la décima, centésima potencia, lo que sea, siempre llevado, obvio, con ironía. Ponele, ella que es abogada, cuenta de...
No, parece. No tiene bien oculto. Por eso no quiere decir el nombre.
Ahora no cierra todo. Tipo, no va para caer a tribunales, hola, soy la coca. No.
Sí, no es el problema ser abogada, el problema es lo que se dice en el escenario, ¿no? El problema es...
Y te ríes de los abogados porque ahí tenés para ser dulce.
Sí, claramente. ¿Sí? Sí, por supuesto. Le saco mano a los hombres abogados. Sí, terrible.
No a las mujeres abogadas.
No, las mujeres lo padecemos. Padecemos muchas cosas.
Un ejemplo, a ver, por ejemplo, concreto, de sacarle mano a un abogado hombre, ¿por qué? Así, el tip más...
Por ejemplo, hablo de lo fácil que es ser abogado. Vos te pones un traje y ya sos abogado.
Claro.
No solamente sos abogado, sos un abogado seductor, porque todas las mujeres, viste, te caen escondidas.
Claro.
Es terrible. Sí.
Le erramos, loco.
No, pero no, tengo un ejemplo para contradecirte, pero no lo voy a mandar al frente para no matarlo.
El periodista también, ¿no?
No, los periodistas no arman.
Claro. Nosotras las mujeres, no. Nosotras, es más, ponele, yo me saco el carnet de conducir y es como que del resto de mi vida tengo que probar que sé estacionar, ¿no? Bueno, a mí en la profesión me pasa lo mismo. Yo saqué el título. Y ahora toda mi vida tengo que demostrar que soy buena haciendo lo que hago, que estoy capacitada, y bueno, es un poco eso.
Y bueno, en la abogacía creo que hasta no hace mucho a las audiencias solamente se podía ir que... había que ir con corbata.
Tal cual.
En el caso de la mujer, ¿qué le piden?
No. Sí, nosotros con pañuelo y ropa interior, nada más.
Muy bueno. Cuando siempre, bueno, por algo estoy en historia, ¿no? Pero me gusta filiar todo históricamente y marcarlo en un contexto, ¿no? Porque todo nace por algo, ¿no? ¿Cuándo nace el stand-up? ¿En qué lugar del mundo y por qué?
O sea, como nacerse, es más o menos, se puede decir, la prehistoria, en los 1800, en la época de esclavitud. Algunos dicen que puede surgir ahí. En Yanquilandia, exactamente. Donde se le daba algunas monedas a los esclavos para que relataran cosas, ¿viste? Pero después, sí, en el 1900 ya pasó a ser otro tipo de cosas, porque ya incluía mucho la protesta social, o sea, de modo también de reírse de uno mismo ante las situaciones, ¿viste? Y después, bueno, fue evolucionando y históricamente.
Hoy en día sería reírse de uno que se te rompió el auto por el bache en la calle, ¿no?
Sí, pero
entonces ahí tenés el que te riste de vos, tenés la protesta.
Sí, claro. Y bueno, llevado más porque allá está muy, ¿cómo se llama? Muy fuerte el punto de vista de cada uno. Hay gente que habla del aborto tranquilamente, para, viste, temas grosos, claro. Siempre con un tono de humor y es...
Sí, quizá acá en Argentina con el 80% de la población católica, o quizá no practicante, pero adherente al catolicismo, es más complejo, ¿no?
Acá es un poco más complejo, pero tampoco es para entrar en ese terreno.
Sí, nosotros, no, incluso...
En general en Argentina...
Incluso la cosa es que acá en el stand-up hace 10, 15 años que está, que empezó a hacer un movimiento interesante en la Argentina. Nos falta desarrollar mucho. Y falta que la gente justamente pueda entender que es una opinión y que va con una opinión que tiene... claramente una cuestión política de por medio. Pero bueno, es también adoctrinar a la gente. No.
Yo cuando hablé con José primero, le digo, bueno, esto es un monólogo. No, me dice, no es monólogo. Claro. ¿Por qué? No. Bueno, yo no sabía. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué tiene de diferente al monólogo?
El monólogo estás vos hablando lo tuyo, sin importarte nada de lo que puedas recibir. Lo que es el stand-up es un diálogo continuo con la gente. O sea, vos estás esperando a lo que vas a decir.
Te nutrís de lo que dice la gente.
¿Sí? Exacto, es siempre según la respuesta de la gente.
Y si la gente no quiere participar, ponele cagado.
No, pero van siempre.
Se complica. Pero van todos predispuestos, digamos.
Se supone, claro. Para decirlo de una manera, en un monólogo está teatralmente lo que se llama la cuarta pared. ¿Viste? Vos hablas enfrente del público, pero a vos no te importa
si hay público o no.
Y claro, acá es como lo que varía acá en el stand-up es eso, que vos haces una especie de diálogo, preguntando, incluyendo. No es necesario que la gente salte a participar, pero también vos le haces preguntas de la vida cotidiana para dar pie.
Incluso si
cosas.
Se queda callado el público, te está diciendo un montón. O sea, si se queda callado, se ríe o aplaude, te está diciendo un montón sin contestarte, que te puede dar a pie para seguir hablando de por qué se cayó, por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, esos pequeños
siempre es el amigos. Diálogo.
Inclusive el monólogo, la diferencia del stand-up y el monólogo es ficcional. Vos cuando vas a ver un monólogo, vos sabés que está viendo una ficción, sabés que te está contando una historia, un cuento, lo
te
que
están
sea,
actuando un personaje.
Te están actuando. Uh-huh. El stand-up te están contando más la vida misma, lo real. Por más que está llevado a una ironía, a un chiste con una estructura de chiste-remate, pero te está hablando de lo que es la vida cotidiana. El monólogo tiene una estructura más de ficción, como cuando vas a ver una obra de teatro.
Claro, ¿el stand-up incluye performance así de transformismo? ¿Eso no?
Nada de nada.
No, por eso digo, a veces si sos purista, no. Claro. Lo que pasa, como te vuelvo a decir, allá en Estados Unidos hay algunos que... O sea, ya de por sí quizás son transformistas y hacen shows
transformistas
y hacen stand-up.
Utilizan técnicas de
stand-up,
sí, pero no es stand-up.
Pero por eso a veces
acá depende. En Rosario también hay gente que se pone peluca, tenés gente.
Pero por eso digo, depende del punto de vista de cada uno. Si sos purista decís no, esto
al ponerte peluca y disfrazarte ya estás haciendo un personaje.
Exacto.
Que es ficción. Entonces ya cuando es ficción deja de ser stand-up.
Inclusive se observa el stand-up. El que se suba al escenario está vestido como cuando caminan por la calle, una
claro.
Primera, un jean.
Justamente eso es lo que le iba a preguntar. ¿Ustedes que lo toman así como algo tan natural y demás, tienen algún tipo de vestimenta o es la ropa que usamos todos los días como para, digamos, estar en misma sintonía con la misma gente que los va a ver?
Claro, es la ropa de todos los días. A veces nosotros le decimos las remeras, cuestión...
La casaca de Santa
marketinera, nada más, pero la posta es usar la ropa de todos los días,
claro.
Subirte al escenario como vos estás vestido en la calle.
Incluso en algunos lados tenés el escenario sin un camarín, sin nada, y es vos tomando una cerveza y de repente te nombraron, dejás la cerveza, te parás y subís. O sea, sos uno más del público.
Está viendo que es interesante, pero muy económico para armar, ¿no?
La sí,
por supuesto.
La escena, la escenografía.
La producción es
totalmente...
No vamos a preguntar cuántas ganancias porque...
Y por lo que decía, se gana bien, ¿no? Más o menos, mejor que en otro...
Tengo entendido que hay gente que gana bien. Sí. Sería lindo llegar a eso un día.
Al viaje a Miami todavía no llegamos.
Estamos ahí. Igual dando los primeros pasos, o sea, es todo un proceso igual.
Hablando con vos, Fernando, me mencionabas que por allí el tema del stand-up está relacionado de alguna manera al tema de la impronta judía y eso. Me interesó.
En algo más o menos te comenté, claro. Sí. Tiene una pequeña cosa de que la mayoría de lo que hacen stand-up son de la colectividad. Hay mucho, gran franja de gente. Yo inclusive hablo también que soy judío en el stand-up. Ya hablo mucho de que soy como la excepción de la colectividad, que soy un judío pobre, y entonces como que la gente ahí muere de la risa.
Te ríes del cliché.
Claro, juego con el estereotipo. Juego mucho con el estereotipo, hablo sobre circuncisión, digo que la tengo tuneada.
¿Qué hora es?
Sí, está tuneada.
Sí, no, es interesante esto. No sé si todo lo de la comunidad le cae bien, este tipo de...
Digamos, tenés gente que sí.
Yo soy musulmán y me comienzo a reír, va a llegar un momento de decir, flaco, pará, que no...
Obvio. Hacete bomba.
Claro, claro. No, ese chiste lo haría yo, pero bueno. Sí, tenés gente que le puede caer bien o mal, pero cada uno tiene su... Aparte, si yo estoy contando desde mi punto de vista, se sobreentiende que yo también soy uno de ellos y ponele... Y tengo autoridad para decirlo. Así como cualquier persona, ponele, así como hay gente en el stand-up que no sé que son gay, o tanto sea lesbiana, hombre o mujer así, homosexual, que hablan de la homosexualidad
LGTB,
también.
LGTB, digamos, hay una variante de stand-up LGTB, ¿no?
¿Cómo
LGTB? Sí, también.
¿Diversidad sexual? No.
Sí, también hay.
Por eso, te preguntaba tema... porque. Por ejemplo, me comentaban que hay tango, se llama así, tango LGTB, para lesbianas y gays, tangos adaptados.
Acá no es que se separa para un público únicamente,
sino que podés
hablar de lo que quieras mientras sea de uno. O sea, por ejemplo, yo soy católico, me pongo a hablar de los judíos y posiblemente nadie se va a reír y alguno me va a querer pegar.
Claro, yo tampoco puedo hablar de los católicos porque...
Claro, sí.
Se puede hacer una referencia o algo, pero dentro, como de mi punto de vista, pero muy mínima, porque puedo ofender a algo que no es mío.
Y lo pensaba también el tema de lo judío, porque a nivel nacional, vos me comentabas, hablando con vos la otra vez, de que los más conocidos tienen origen judío, Sebastián Weinreich, uno.
Diego Weinstein.
Ese no lo conocía, pero bueno, la Aleja Ginzburg.
Malena.
También, ¿no?
Dalia Goodman, Laila Roth. Montón de gente que son exponentes del stand-up, sí. Seinfeld, el más grande a nivel mundial, Jerry Seinfeld, también. Hay una cosa así como que...
Es como que quizás a los judíos les salga más natural, ¿no?
Sí, pero yo no haría tanto hincapié en eso. Creo que hoy en día cualquier persona puede hacer stand-up y no hace falta... tener una realidad cultural, un origen cultural así tan marcado. Ponele, hay gente que hace stand-up con el tema de la obesidad, mucha gente tiene problema de obesidad y habla sobre su gordura, hay gente que...
por ejemplo, tenía que hacer sobre mi calvicie incipiente.
Bueno, tenemos uno.
Tenemos uno que habla sobre su calvicie.
Calvicie.
Sobre el pelo que lo abandonó.
Es periodista, ¿verdad?
Exacto.
Es periodista.
ponele mucha. Si vos vas a hablar de algo físico, tienes algo físico que se destaque.
Yo tengo una hipótesis, claro. El periodista es mejor periodista cuando es gordo.
Porque pasa muchas horas sentado.
No, sí, pero los mejores periodistas son gordos, para mí.
¿Estamos hablando de la nata?
Claro, uno filma,
yo la nata. Claro, yo por ejemplo tengo el preconcepto de que todos los profes de educación física se vuelven gordos en algún momento porque entrenaron tanto para llegar ahí que
no he visto a ningún profesor de educación física mover un dedo.
Claro.
No sé dónde sacan el título.
¿Me entendés? Por eso digo, ¿viste? Son todos gordos, son profes de educación física.
Pero o sea, para completar lo que decía Coca, debe ser una de las profesiones que más chicas ganan los profesores, ¿no?
No. Sí, debe tener su lado.
Ponete un traje y después hablamos.
Para mí, futbolista.
No sé, yo soy cajero, así que.
yo también.
Mantenemos Lucho con. ¿Qué podemos ir a ver este fin de semana?
Bueno, mira, básicamente lo primero que vamos a resaltar son las actividades justamente por el día que nos compete, que es el Día de la Bandera. Lo vamos a poner como destacado porque a las 13 horas tenemos el acto oficial por el Día de la Bandera. Esto, por supuesto, será en el Parque Nacional a la Bandera, donde por supuesto estará presente Cristina Fernández de Kirchner junto con autoridades nacionales y provinciales. Eso en lo que tiene que ver con el acto oficial del 20 de junio. Para destacar también, a las 4 de la tarde está el recital de Peteco Carabajal, que ya estaba por supuesto estipulado también como parte de los festejos. Esto también será en el Parque Nacional a la Bandera. El músico santiagueño se presenta en las celebraciones, así que con entrada libre y gratuita a todos aquellos que quieran ir a partir de las 4 de la tarde.
Arrancó ayer con Miranda.
Sí, pero eso no. Miranda, ¿qué? ¿El grupo Miranda?
Sí.
Eso no. No hace falta.
Arrancó ayer, creo que no
sabía de esto. Sí, no. No, yo tampoco, por eso. Decí que lo hacemos hoy el programa.
¿Quién lo garpa esto? ¿Sería la municipalidad, la provincia, el gobierno nacional?
No sé, pero vos pensás que. Miranda, el otro día los vi justo en un programa de televisión. Que estaban haciendo de jurado en un programa de televisión, viste, yo trabajo a la noche, pero lo vi ahí.
No por Miranda, digo, porque por ahí falta dinero para otra hora, otro tipo de cuestiones y esto.
Sí, no, sí.
Igual a decir verdad.
Si a lo que querés llegar es que no cobran barato, no cobran barato. Claro. Seguramente algunos tendidos cloacales se han ido en traer a Miranda ayer.
Claro, continúa.
Bien. Bueno, justamente siempre hablamos de las actividades del Cine Lumière y hoy, a pesar del feriado, no va a ser la excepción. Hoy en el Centro Cultural Cine Lumière se proyectará a partir de las 6 de la tarde, como lo hace habitualmente cada sábado, El Camino hacia el Dorado, una película infantil para todos aquellos, viste, que siempre tienen una doble función, una película infantil y luego otra de otro tenor. 18 horas se proyecta en el Centro Cultural Cine Lumière, Vélez Arfil 1027, El Camino hacia el Dorado, y a las 20, proyección de Apocalipto, otra película también para aquellos que quieran ir a verlo, como siempre con entrada libre y gratuita.
Perfecto, me están por terminar de romper la cámara. Tiene muchos golpes.
Al final
les contamos, este año cumplimos 5 años con Cuna de la Noticia, así que felicito, ¿no?
Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.
5 años más, un lustro más, por lo menos.
Por lo menos hasta mañana.
Es un avance.
O sea que caemos en el aniversario justo.
Que nacieron, sí. Un 20 de junio del 2010, año bicentenario, decidimos abrir los ojos al sol.
Mirá que
mira. Bravo.
A mí me da que nos trajo para que hagamos el show gratis. Tipo,
claro.
5 años, porque no, raro, no nos había contado antes.
Sí, 5 años. Ahora tenemos también el programa de televisión. Algún día los invitaremos. Obviamente los tiempos son más reducidos, pero sale los lunes 18:30 en televisión regional.
Tengo una pregunta, no sé si tiene un asidero real. Digo, hay que tener un cierto perfil para hacer stand-up, para hacer esto que hacen ustedes.
Generalmente es el perdedor, ¿no? O sea, como que el gordo al que lo cargan más, al que le hacen bullying, el judío que le hacen bullying por eso, el gay que le pueden hacer bullying por eso, o sea, el pelado. En general, el stand-up arranca de haber sido un perdedor.
¿Es eso o te referís a que si cualquiera también lo puede hacer?
No, eso justamente de que si hay un cierto perfil que te dicen, bueno, en general, claro, cualquiera claro, que tenga algo.
Que no tenga estereotipo.
Quizás
que no cuadre dentro de un estereotipo.
Ponele, por supuesto. En la raza Ezequiel Campa, que es uno de los referentes del stand-up, el tipo, decir, ¿qué problema puede tener? Alto, rubio, ojo celeste, toda la facha. ¿Qué problema puede tener ese chabón? Y no, y habla de sus relaciones con las mujeres, sobre claro. Ahora un montón de cosas él. Y desde el punto de vista del tipo que sabe que gana, sabe que gana mujeres, pero hablando de que la mujer es histérica y un montón de cosas, tirándole palo a la mujer del 2015.
Claro.
Hay gente que no tiene estereotipos, pero sabe encontrar ese punto de vista irónico a su realidad. Siempre, como dijimos, vos remarcás lo tuyo. Por eso está bueno, por eso que cualquier persona lo pueda hacer, porque cada individual es diferente. Cada individuo es diferente y siempre tu punto de vista va a ser diferente al mío. Y por eso que hay tanta gente hoy en día haciendo stand-up, porque tiene un montón de...
Aparte te ahorrás, no sabes lo que te ahorrás en psicólogo. No, en serio. ¿Sí? Sí, hacer una catarsis arriba del escenario.
Bueno, pero en ese sentido, en ese sentido, tío, por ejemplo, me dice ahora, ¿cómo fue, por ejemplo, el primer día que se suben al escenario? Bueno, vamos a hacer stand-up, porque, a ver, a mí me pasó, lo traslado a algo personal, primera vez que me toca hacer radio, hace muchos años atrás. Digo, sí, bueno, vamos, ¿y cómo fue ese primer momento de decir, mente en blanco, me olvidé de todo, lo sufrieron?
Nosotros tuvimos una preparación, nosotros hicimos un curso con Fernando Palas,
sí,
todo el año pasado, y a fin de año nos empezamos a subir al escenario con todos los nervios y todo. Pero teníamos una preparación previa, no es me subí.
El stand-up se estudia.
Sin
embargo,
arriba del escenario ya como que nos fuimos preparando, como haciendo unas antes de la muestra de fin de año, para decirlo de una manera.
Claro.
¿Viste? Subimos. Sí.
Aparte, nosotros siempre decimos lo mismo, vamos a perder, así que de última.
Claro.
Te subís a perder.
Sí. No, pero esto está relacionado porque digo, a ver, ustedes justamente interactúan con el público. Digo, te preparaste, llegaste, te subiste al escenario y por ahí tenés como dice, callate, forro, te mató todo el...
Por ejemplo, la primera vez me tuvieron que sacar porque quedé en blanco y entré en pánico y no sabía qué decir.
Claro.
Se entré en pánico y tuvo que salir el presentador a decir muchas gracias, a agarrarme el hombro y sacarme.
Pero como pasa, las primeras veces son las que cuestan, como siempre. Después entras en ritmo.
Podrían haber satirizado esa situación y haberse reído de ese estereotipo de que uno tiene miedo cuando sale a escena.
Que por supuesto después se rieron. Yo no, pero el resto sí se rió mucho.
No quieren que le sale el perdedor.
Sale también que no puedo estar. Bueno, veamos suerte, a ver qué podemos.
A ver, arranca José.
¿Cómo?
Este que...
Mirá qué hora es, qué tarde se hizo.
A ver.
Por ejemplo...
Queda en blanco.
No, yo quedo en blanco. Sí, me meto en presión y quedo en blanco. Cada uno puede hablar de cualquier tema más le guste. Por ejemplo, yo hablo mucho lo que es la dificultad para llegar a fin de mes, ¿no? Que es algo que es popular, que a todos se nos complica. Yo suelo
preguntar. Para Fernández no.
Para mí debe querer más. Sí, por algo está donde está. Si no quisiera más, ya se hubiera ido, ¿no?
Claro.
Algo que se complica siempre llegar a fin de mes. Eso es algo que yo pregunto y es al unísono que me dicen que no llegan. Y yo siempre digo, yo llego siempre, llego bárbaro. A fin de mes, el tema es que la plata se me queda el 19, el 20 con toda la guerra. Y ahí son 10 días comiendo gorgojo, ¿no?
Sí. Yo tengo un par de temas así, me encanta. Soy salpicado, porque también soy esos tipos que empieza con una idea, se va para la otra, y así que empiezo a hablar desde el trabajo, que es trabajo en un pago sencillo, para decirlo de una manera, no voy a
tirar policía. Claro, para no pasarle el chivo.
¿Me entendés? Lo que me pasa con los clientes en eso. También tengo ese, como decía hace un ratito, a veces me voy un poco para lo sexual y la versión de Blancanieves mía termina siendo muy distinta a la interpretación que tengo yo. Voy variado, pero también tengo cosas como que a veces es algo que también digo siempre, ¿viste? Acá no contamos chistes, pero a veces yo me hago preguntas, ¿viste? Muy profundas, como si un chiste fácil es un chiste promiscuo, ¿me entendés? O a veces, como digo, me pongo más científico, si arrojo algo al vacío, arruino el asado. Tengo esas salpicaduras que a veces medio inocentonas, pero también trato de hacer un análisis desde donde yo sé, me siento cómodo, como todo el mundo.
Yo, bueno, tengo un poco de todo, tengo un poco de abogacía, no solamente sobre abogados, sino también sobre...
Habla de lo que más nos interesa, dale.
Habla de lo que...
Habla ese tema
que queremos que hables.
Bueno, también hablo específicamente con las mujeres, pues les pregunto si... ¿Cómo le tocan las tetas a los hombres? Porque para mí es un trauma.
Es lo que quería más
la mujer. Y acá me siento mal porque soy la única mujer.
A todas las mujeres,
porque yo creo que los hombres no saben, no quieren saber o lo hacen a propósito. Están conspirando contra nosotras. Bueno, y los tengo clasificados, básicamente, en cómo. En su performance, ¿no? Con las mujeres. Y las mujeres se divierten mucho y siempre me dan la razón, aparte. O sea, chicos, pónganse las pilas.
Aprenda a tocar las tetas.
Hablo de noticias periodísticas muy bizarras que podemos encontrar en...
El día a día.
Sí, terrible.
Ustedes como periodistas creo que las habrán visto, esas noticias que decís, ¡apa, mirá vos!
Sí, hoy me pregunto de la vorágine de Internet y esta cosa que el... filósofo Cornelio Castoriadi hablaba del sapingántropus, ¿no? Uno va, alcanza a ver el título solamente un poquito de cada canal, entonces tenés que tener una noticia desopilante con un título estilo crónica, ¿viste?
Claro.
Estaban en un telo y acabó muerto, ¿viste?
Sí. Una onda así, más o menos.
Sí, aparte todos tienen ese toque...
¿El del café cómo era?
Vulgar, vamos a decirlo.
¿El del café cómo era?
No.
Bueno, la noticia.
No, si quieren saber esas cosas van a tener que
ir a verlo. Sí, van a tener que ir a verlo. Vamos a tirar todo el material acá.
Yo.
Igual no voy a tirar.
Julio pobre.
La tibia de esa, no me voy a venir a contar. Yo empiezo hablando un poco de lo que fue mi infancia. Tuve una infancia difícil. Éramos muy pobres. Pero mi viejo. Poné el tema de las vacaciones en familia, las hacíamos en el 122 verde, en el 112, y poné la vez que conocimos Mendoza y San Juan, fue con la K. Claro. Y empiezo a contar un poco sobre lo que es la vivencia del pobre, y todo también. Y también hablo un poco de lo que es el hecho, bueno, como ya dijimos, el mito popular que el judío tiene plata, que no,
bueno,
que
no,
es
no, no sé si podés decir a dónde vivís, porque si no después te golpean, pero...
No, yo no cuento mucho.
Zona que, o sea, que quizás, bueno, con el cliché del judío, uno no pensaría una zona menesterosa de la ciudad, ubicada allende.
Subió en zona suroeste, no hay problema. No. Total,
vamos a decir la
dirección. No, vamos a decir la dirección.
Tiene que volver.
Claro. Si pueden escribir a la página, le mandamos la dirección a quien quiera pegarle o algo.
Claro, sí. Se puede. Y después hablo un poco de lo que es el mito popular de que el tema de la plata y eso, y digo que siempre salí con chicas de plata y cuento todo lo que es la experiencia de salir con una mujer, una persona que no tiene tanto dinero, salir con una mujer de mucho dinero, y lo que es la experiencia de llevar una mujer de mucha plata, una chica, mujer, tengo 27 años, una chica de mucha plata a un barrio de zona suroeste. Que está acostumbrada al centro, que no sale de Pellegrini y de Oronio.
Que le parece como un safari.
Claro. Y cuento toda la experiencia.
Bueno, el Villa Tour, viste, en un momento hacían el Villa Tour.
Y cuento una experiencia.
Eso es lo que
es. Eso es lo que cuento.
Robale la frase,
El Villa Tour, no. No va con mi perfil.
Pero
bueno, lo interesante es
que está en juego el morbo de la persona, ¿no?
Y hay mucho morbo y sobre el tema de. Ponele. Yo estereotipo un poco ese morbo de la persona de plata. ¿Qué es lo que ve cuando ve un barrio de eso? ¿Qué interpreta? Y yo juego un poco con todo eso en el escenario. Y igual, está bueno que nos vayan a ver. No lo vamos a tirar acá porque...
Igual yo siempre digo que... No, tampoco lo he inventado yo, pero como que la burguesía y la clase alta argentina nunca estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque... siempre le faltó esa cosa como para conducir el país. No, creo que también se expresa en el accionar cotidiano. La clase alta no es lo que debería ser. Quizás lo sea por su nivel económico, ponerle, pero no en el nivel cultural, ¿no? Como, como otras clases altas de otros países.
La pasa acá en la clase alta en Argentina realmente no existe, no creo. Si no,
únicamente no, la parte económica.
Sí, claro.
Nosotros fuimos análisis de otro judío como Marx.
Sí. Pero no tenemos gente que vive en hay gente que vive en mansiones, todo, pero no, en Argentina no se ve cómo te va, no sé, a Beverly Hills o algún lado de Estados Unidos donde tienen mansiones enormes. En Argentina son contados con los dedos de la mano, ese tipo de millonario. Entonces, como que el estereotipo del millonario argentino no existe prácticamente. No, hay
pero existe el estereotipo del narco.
eso más de Rosario.
Me decía un amigo que paramilitar, por ejemplo, en el PRO, no voy a dar el nombre, pero él andaba con un auto, no sé, eso, Audi, no sé, sí. 8, 7, no tengo ni idea.
Si anda con un Audi R8, te digo, con el Paladín tenía un Audi R8.
Andaba
con darte un ejemplo, ¿cuánta plata tenés que tener para...?
Claro, o Iron Man, en la película.
Uno de esos últimos autos y lentes de sol. Entonces le decía, mirá, sacate eso que parecía un narco. Ahora está en Rosario está el estereotipo narco, tienen que hacer algo sobre el estereotipo.
Si yo una vez salí con una porteña.
Como decía un amigo, el Mini Cooper es de negro.
Claro, sí, una vez salí con una porteña y la mina me pregunta, che, posta lo de los narcos, boludo. Y digo, mirá el audio que pasa ahí. Y la mina se cae de risa.
Igualmente el rosarino es muy de aparentar. A lo mejor no tenés la gran mansión, pero...
Muy de la marca, ¿no?
Sí, muy de la marca. Realmente sí.
Muy de la marca.
Es más, a lo mejor no tenés un mango perdido por la mitad, vivís con tu viejo, tenés 40 años, pero tenés el auto.
Claro.
Y bueno.
Sí.
Y se ve en el parque automotor.
Se
ve por la calle.
Claro.
Se ve realmente eso. Y inclusive se ve también cuando uno sale de noche, la gente cómo va vestida. Y son todas, como decís, la marquita, el cocodrilo, la hojita.
Y ustedes eso lo ven y lo usan después para su espectáculo. Imagino que tienen que estar en un constante interactuar con la gente en la calle de día, de noche.
Claro, el estar con la observación constante. Claro.
Eso lo que tiene es dinámico, ¿me entendés? Vos podés sacar ideas para de todo el día, en todo momento, en todo lugar. ¿Viste? Eso es lo que creo que es también a mí particularmente, viste, como que me llamó. Es algo que necesitas estar atento y algo que te dio la chispa esa de decir, uy, acá hay algo para hacer.
Es una persona observadora.
Exacto.
Fundamental.
Hablamos de cosas cotidianas que te pueden pasar a vos, a cualquiera. No es algo extraordinario. Claro. Pasa que vos justo le encontraste la beta, vos decís, ah, mira esto. Y lo observaste y le pusiste humor y ya está. Funcionó.
Y todo cruza por todos estos temas, pregunta, por eso.
La última pregunta y lo tenemos que echar, lamentablemente.
Pues, echar es una palabra tan fea, decía Homero Simpson.
Yo, por ejemplo, siempre digo que me metí en el tema de la comunicación por cierta timidez que tengo naturalmente y uno trata como que, yo qué sé, de luchar. ¿Usted algo tiene que ver con eso o no?
Bueno, que yo me metí por timidez, de hecho, sí. Era para intentar sacar algo que tenía, ya sea enojo, vergüenza, pero poder liberarme un poco más, claro. Incluso yo hablo, sumete esto de la clasificación de los chicos, que en un momento tenés hoy en día los niños índigos, los niños prodigio, y yo siempre fui más niño bullying. ¿No? Entonces, como para liberar un poco, necesitaba algo que me haga salir.
Claro.
Sí, siempre que tengas algo para decir, y, o sea, no es solamente por timidez o simplemente si te gusta expresarte también es bueno, ¿me entendés? A mí me pasó que yo siempre me encantó y cuando me enteré que estaba en los cursos me noté el toque. Claro. Tengo un poco de timidez también, pero lo manejo de otra manera, pero siempre quise hacer esto, ¿viste? Siempre me interesó el tema, ¿no?
Aparte,
no
hay nada más lindo que subirte a un escenario y sacarle una sonrisa a la gente. Es totalmente satisfactorio. Tanto sea para el que te está viendo, que dice, yo pagué una entrada, realmente la pasé bien, me reí un montón. Y para el que está arriba, que logra que esa persona se pueda reír.
Sí, que te presten atención.
Es una satisfacción mutua, tanto del que está arriba como el que está abajo del escenario.
¿Dónde lo pueden ir a ver todas las semanas?
Todos los jueves de junio. En
Sarmiento 384, Club de Fan. A partir de julio vamos a estar los viernes. La propuesta es interesante porque somos 12 comediantes, los cuales hace que todos los jueves haya un show distinto.
Sí.
Nos subimos 4 comediantes y un presentador, así que todos los jueves es distinto.
No, rotando.
Exactamente. Y vas a encontrar de
eso
todo.
Eso dicen para que la gente vaya.
No, es que en realidad, si se fijan en la página de Facebook, Soltá la Banana, van a ver la foto de todos los integrantes.
Página de Facebook, Soltá la Banana Stand Up, la pueden buscar en Facebook.
Vieron que no le preguntamos por qué el nombre, pero debe tener algo que ver con lo psicológico. ¿Sí?
Es muy filosófico.
Es filosófico. Muy filosófico, muy filosófico.
Fue una joda y quedó.
Le agradecemos mucho que haya estado aquí. Un apostolado, venir un día feriado y frío.
No, un gusto a nosotros.
Muchas gracias.
Luego, como siempre decimos, la entrevista estará reproducida en cunadelanoticia.com, sitio con el que trabajamos en conjunto. Un poco de información para finalizar. Del CEL se acerca a solo 28 votos de Lipschitz.
Ya lo tenemos. La ola amarilla viene.
No sé, porque en realidad falta todavía el departamento Rosario, que es donde más cantidad de votantes hay, y allí llevan a ganar, al menos teóricamente, Lipschitz, y sí, según la elección pasada. En ese